Saludos, amigas, amigos y amigues. Yo soy Rosa Colón.
Y yo soy Mario Alegre Femenías. Y esto es Desmenuzando. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de la nueva película de The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. Por fin, lo dije bien, por fin.
So many songbirds.
So many songbirds. So many snakes. Pero principalmente un songbird y un snake, pero de eso estaremos hablando ahorita. Antes de eso, pues vamos a estar bullshiteando brevemente. Sé que la semana pasada les dimos como que extra long bullshiteo. Este va a ser un extra short bullshiteo, porque va a ser un Thanksgiving episode que vamos a estar tirando esta misma noche que estamos grabando, 22 de noviembre. Y lo único que tenemos en la lista para el bullshiteo, que los dos hayamos visto, es la nueva serie de Scott Pilgrim Takes Off. Yo la vi completa. Rosa solamente ha visto el primer episodio y voy a tratar de imitar, si están viéndonos en YouTube, voy a tratar de imitar su cara de cuando le pregunté qué le pareció y fue como que una cara de sí. What the fuck is going on en esta serie. Así que cuéntame, Rosa, sí, la vi. ¿Qué te pareció ese primer episodio de Scott Pilgrim Takes Off?
Pues lo vi ahí súper un poquito rushed porque estuve en un mercado en el weekend, so no pude hacer casi nada y dije, pues estoy cansada, déjame ver el primer episodio de Scott Pilgrim. Y fue como que, wow, el style precioso, obviamente, porque es el mismo style de la segunda parte del cómic cuando hablemos de la serie y el cómic, pues. Los que han leído el cómic saben que él empezó con un estilo y después lo simplificó y lo abstrajo un poco más para poder acabar el cómic, porque si no, nunca lo iba a acabar. Entonces, pues, pero lo primero que me chocó fue el intro song.
Ah, sí.
Que fue como que, excuse me, what is this?
Bueno, es Saiyansaru, o sea, es un estudio de animación que aquí hemos cubierto antes. ¿Qué ha hecho Saiyansaru?
Sí, aquí. Bueno, lo vimos en lo de Star Wars Visions,
en
¿no?
En Visions, sí, Saiyansaru había hecho cosas famosas de Saiyansaru.
Quiero decir Golden Kamuy.
Hizo Inuo, que es una película que salió el año pasado. The Night is Short, Walk On. Hay una serie, sigue hablando. Ah, aquí está, Devilman. Devilman Crybaby. Y una de tus favoritas, la de, Dios mío, ¿cómo estoy buscando el nombre porque es un título bien largo? Eizouken, la de Eizouken.
Ah, sí, iba a decir
Keep Your Hands Off Eizouken.
Keep Your Hands Off Eizouken. No, sí, lo que me chocó del intro song es que es girly pop romance y yo estaba esperando garage funk con feedback.
estaba esperando Beck otra vez, las canciones de Beck del soundtrack de la película.
Bueno, estaba esperando porque como no es la película y claramente no es el cómic, pero hay mucho overlap con la película. Hubo una escena que fue shot for shot en el primer episodio. Y pues yo pensé como que lo que estaba esperando era no necesariamente la misma canción del intro song de la película Scott Pilgrim, pero algo igual, como que fuzzy, guitar, rock.
Grungy,
porque eso es lo que canta Steven, so estaba ahí como que cuando empezó como que this is a shoujo, y yo como que, oh. Eso fue lo primero que me chocó y fue como que, I don't know if I like this, I don't know. Pero después arrancó. Lo otro que me pareció medio raro, y yo no sé si es algo que se va a quedar en el resto de la serie o whatever, pero el diálogo no estaba tan punchy.
Tú sabes, el voice acting. Como yo pensaba. El voice acting.
El voice acting, sí. O sea, el diálogo, el libreto está igual. Porque es lo mismo que en el cómic y en el de esto. Pero el voice acting no está editado como que para que se sienta bien overlapping y quick. Como ¿sabes que todo el mundo tiene su línea?
Eres la segunda persona en las pasadas 24 horas que solamente ha visto el primer episodio y le he preguntado su reacción y me han sacado a colación eso del diálogo, de que lo sienten como que está muy neutral, como que no tiene la vida ni de la película cuando los actores lo hicieron, ni del cómic, qué sé yo. Y lo único que les puedo decir por ahora es que yo pienso que eso es on purpose. So just
okay.
Wait. Just wait.
Interesting. Sí, porque La impresión que me dio fue que, y obviamente, porque son tantos actores y tienen tantos schedules que no van a poder filmar
a la misma vez
grabar el diálogo juntos. Pero de verdad que a veces eso hace toda la diferencia, porque está el cast de Futurama. Yo no diría que Futurama tiene como que quick back and forth. Ajá. Pero no como algo como Rick and Morty o esa línea que están como que stepping over each other's lines todo el tiempo. Pero eso era más o menos el flow que pensaba que iban a hacer, como que ellos están hablando, se siente natural, pero ellos están como que bien soft y bien de esto. Uh-huh. Lo otro que me chocó, supongo que podría ser un spoiler para alguien que no ha leído el cómic y que no ha visto la película y que no sé por qué estaría viendo esta serie de anime.
Pues por si acaso, spoilers para el primer cómic de Scott Pilgrim y los primeros 20 something minutes de Scott Pilgrim.
Minutos de estos, sí, la película. 5, 4, 3, 2, 1. No me pareció. Y tú me dirás si estamos bien o no, pero me pareció que era bien extraño que lo que me chocó fue que chotearon. Que Patel es el primer Evil Ex, o sea, enseñándolo en pantalla y hablando con Gideon. Y entiendo que esto va a ser una historia completamente diferente, pero el gag es que Scott lee la carta de Patel y que el público no sabe que Scott es el best fighter of the province. So que cuando esto pasa, tú tienes el reveal de que, oh, it's a fighting game. They were being literal con los Evil Exes y oh shit, Scott es el best fighter of the province. Y sé que pues por los eventos que se dieron eventualmente, que eso sí no lo voy a mencionar, ese gag se cambia, pero pensé que lo podían dejar anyway como un gag, como que no sé por qué introdujeron a Patel y a Gideon antes de tiempo. Dejarlo para que cuando cuando pelea.
I get it. A mí también me chocó. Lo único que te puedo decir es, sigue viendo la serie. Porque del 2 al 8 es como que... O sea, a mí me pasó con el primero de que... Digo, creo que puedo spoilear el primer episodio de esta serie. O sea, el gran cambio al final... Voy a spoilear el primer episodio de Scott Pilgrim solamente.
5, 4, 3, 2, 1.
El episodio contrario al cómic y a la película acaba con que Matthew Patel le gana a Scott Pilgrim. Lo convierte en moneditas al final de su pelea. Y fue como que, pues están mixing things up como que para joder con las expectativas del público. Pero they really... go into that del episodio 2 al 8, así que
a mí ya Tania, yo le dije a Tania, Tania lo vio y Tania fue la que Tania vio como ya a mitad del camino, no lo vio completo, pero lo vio hasta la mitad y me dijo no es, ella no se ha leído el cómic, so ella estaba bien perdida pensando que todo esto había pasado en el cómic. Y yo le dije, no, desde el primer episodio pues ya no es el cómic, porque no lo es. Pero yo siento que aún con el reveal de que esto no va a ser el cómic y que Scott se convierte en moneda, no tenías que introducir a Patel y a Gideon antes de tiempo y dejar eso que fluyera como un... pues dado a la canción del intro y dado lo que estamos viendo en los primeros 10 minutos, pues tú vas a pensar que es como que un romantic comedy, pero entonces el reveal al final es que tú... Y no sé si hicieron este choice porque se siente medio hand-holdy. Para la gente que se esté sentando a ver el anime sin ver la película y sin leer el cómic, y entonces sepan como que this is what's going on para esta historia en particular, porque esto es como un alternate universe type of thing. Pero también pienso como que, bueno, las primeras personas que se van a sentar a ver esto son la gente que vio la película y que leyó el cómic, so porque estamos hand-holding desde el principio.
Lo que leí con el writer Ben Gravinsky, que es bien pana de Brian Lee O'Malley, con quien hicieron esta colaboración y leí las entrevistas, es que ellos, cuando se sentaron a hacerlo, entiendo que fue Brian Lee O'Malley el que le dijo, yo solamente quiero hacer esto si puedo hacer algo distinto. O sea, es como que ya hice el cómic... Ya se hizo la adaptación en la película, que me gusta mucho y pienso que es una muy buena adaptación. Y ahora como que hacer esto para hacer un refrito, para volver a hacer el cómic en animated version, como que no le encuentro el fun. Así que se sentaron en Thought About It y trataron de hacer algo de que cogiera desprevenidos a los fans ya del cómic y la película y que gente que estuviese flipping through Netflix, ¿sabes? Teens o personas que nunca han estado expuestas a Scott Pilgrim pudiesen disfrutar de ella como algo desconectado de todo lo que vino antes. Que eso fue el balance que trataron de hacer.
Pero eso no es, o sea, mi problema es que introdujiste a Paseado antes de tiempo.
Está bien.
Lo
único que te puedo decir es keep watching. Y lo hablamos la semana
que
viene.
Yo sé que Paseado sigue. Ya Tania me dijo más o menos, pero en términos de pacing, sentí que el primer episodio estaba bien lento con el diálogo. Había muchas escenas de ellos como que quiet, uh-huh. just quiet scenes. Y entonces, pues, tú dirías como que, ok, pues, estamos building up a ese, de esto. Que es rápido, ¿verdad? Como que Crash and the Boys ni salieron.
Ajá.
Tampoco, que me chocó también. So, estaba ahí como que, I get that it's a new thing. Y es commendable que él haya querido hacer un new thing, porque justo estábamos diciendo que él ha hecho otras historias que nadie les ha prestado atención porque todo el mundo lo conoce solamente por Scott Pilgrim y este va a ser su one hit, claramente. Pero en términos de storytelling me pareció como que why are we stopping the story de Scott y de Ramona y de Knives para entrar a la pirámide de Gideon, para después salir, para después enseñarme. Entonces como que no, ¿por qué me quitaste el fondo de descubrir que Scott es un actual good fighter of the province? Porque Pachelo aparece de la nada y puede volar y puede hacer todas estas cosas. Ajá. Como que, sí. Alguien en TikTok ya se estaba quejando de como que, ¿cómo que quitaron este banger y pusieron la canción de Pachelo de las demonias, Hipster Chicks?
Sí.
Estaba bien cute. Pero sí, obviamente, it's a new thing. Y entiendo no querer hacer el cómic. Me da pena porque tantas cosas del cómic no llegaron a la película. No sé. Vamos a ver.
Yo tuve en todo momento a Daniel al lado mío, que sí se leyó el cómic. O sea, ya del segundo al tercer episodio para antes yo le decía, ¿y esto es del cómic? Y él como que, nope. ¿Y esto es del cómic? Nope. ¿Y esto es del cómic? Nope. O sea, sí. Era como que él me dijo, nada de esto ha sido el cómic del episodio 2 para abajo.
Sí. Estoy bien curiosa porque tengo como que... me da pena que no sea el cómic al final del día. Porque el cómic ya de por sí era tan diferente, el final del cómic fue tan diferente. Y no es que se tiene que validar el cómic haciéndolo en animación, pero es algo que it's always more accessible cuando está en televisión y cuando está en películas. Y pues, comprarse ahora mismo el cómic, si te vas a comprar los volúmenes a color, hardcover, etcétera, it's more than a Netflix subscription.
Sí, es como $30, no sé cuánto cuesta cada uno de estos volúmenes, no tengo el precio.
Porque son oversized. Yo no creo que todavía imprimen el la versión original manga.
El
size,
black and white lo hacen.
Negro.
Sí, el black and white todavía lo hacen, pero es como que
pero manga size.
Ah,
o
no,
más
sé, no sé si es manga size, tendría que chequear. Sí. Porque yo sé cuando los tuve que comprar recientemente era como que la quieres a color o lo quieres en blanco y negro, es como que no, a color. Yo, bueno, está bien, pues lo compramos a color.
Sí, es que la versión de color. Y yo no sé si en las versiones de color también fueron para atrás y they re-inked las primeras páginas para que todo el estilo fluyera mejor.
Sí, tuvieron que hacer algo que es bien gracioso en una de las páginas donde hay un chiste que ya no funciona a color. Hay un chiste en la versión de blanco y negro. Entonces el chiste en la versión de color es como que this joke worked better in black and white. O sea, ahí le ponen un asterisco a la página.
Nice. Qué cool. Ajá. Sí, yo no tengo las versiones de colores. Yo todavía tengo los libros originales que compré cuando salieron. Imagínate tú.
Sí, ya va. Y eso tan es los tú. Early aughts, ¿verdad?
Early aughts y hubo como que un gap entre medio porque yo creo que él vendió los derechos de la película como por el volumen 4.
Sí, porque la película es 2010. O sea, que este tiene que haber salido como 2004 or something por allá abajo.
Y después, bueno, como la vez que yo fui al San Diego Comic Con, yo tengo un sketch de Ramona de él y no había fila para...
Nadie estaba
para hablar con él. Él estaba ahí sentado en la mesa de Onipress y nosotras como que, ese es Brian Lee O'Malley. Y le dijimos como que, él dijo, pues, ¿qué quieres sketch? Y nosotros, yo estaba con Carla en ese momento y le dije como que, a sketch with Ramona with hair like this. Y entonces, nos hizo el sketch de Ramona y ya está, él estaba soleado ahí como que. Y eso fue en el 2007.
Mira para allá, ¿sabes? Y la película estaba 4 años de salir.
Entonces, es que, y qué bueno que todavía le puede sacar el jugo a la historia y qué bueno que lo hizo diferente, pero es como que it's not what I was expecting, so me tengo que acoplar.
Ok, nada. Sí, a mí me pasó lo mismo. O sea, yo cuando lo puse aquí con él, yo dije, bueno, esto va a ser un show que voy a poder trabajar mientras lo veo because I know what's going on. Y después del primer episodio fue como que, no, espérate, tengo que cerrar la laptop, prestar atención a lo que está pasando.
Ah, no, full. Yo dije, yo no puedo, casi nunca con animación puedo hacer eso, a menos que sea como que... Traté de hacer eso con Jojo y fue como que...
No, de ninguna manera. Puedo.
Entonces, no sé quién está hablando, what happened. Pero usualmente si lo puedo ver en dubbed, pues sí lo hago, pero... Pero Scott Pilgrim fue como que, no, I gotta pay attention because I'm gonna talk about this. Y de momento fue como que, it's different.
Sí. Bueno, vamos a hablar de la serie cuando Rosa la acabe de ver en algún futuro cercano. Así que nada, esta semana el bullshiteo está cortito porque ha estado bastante hectic.
Thanksgiving, y'all.
Thanksgiving, sí. La semana es más corta. En mi caso, los nenes están en casa. Tengo que sacarlos con una espátula de las camas para poder venir a grabar este cuarto. Así
yo tengo que cargar a mis sobrinos para todos lados. Sí. Tuve que encargar del pavo.
Ajá. Tiene que mover su computadora y el micrófono. Ve, ahí tenemos la decoración navideña.
Estoy en casa de mi hermana, no estoy en mi oficina.
Ajá. Así que nada, regresamos la semana que viene para seguir hablando de Scott Pilgrim. Y antes de movernos a hablar de la precuela de Hunger Games, queremos agradecer a las personas que nos apoyan a través de nuestra página de Patreon en patreon.com/desmenuzando, donde por $5 al mes reciben 2 episodios extra. Esta misma semana va a estar saliendo uno de The Hunger Games, pero específicamente la política, el lado político de The Hunger Games, de las primeras 4 películas y los libros, porque Rosa se los leyó. Y el próximo episodio vamos a estar haciendo una versión del bullshiteo extra, porque pues eso es lo que nos han estado pidiendo nuestros Patreons, que estemos bullshiteando más sobre temas
allá. Y muchas gracias por llenar ese Google Form, de verdad.
Muchas gracias por llenar el Google Form, que nos está ayudando como que a hone en las cosas que vamos a estar ofreciendo allá en el Patreon, que también incluyen el acceso a Discord. Así que gracias a las personas que ya nos apoyan por ahí, también a quienes estén considerando hacerlo. Y ahora vamos a hablar de The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes.
Yes. Pues, justo ahora, off camera, estábamos hablando de nuestra experiencia de ir a ver el cine y tengo que decir que no estaba en mis planes ver esta película. Creo que lo había mencionado en varios bullshiteos.
Y no estaba en los míos hasta que Rosa se animó y dije, pues fine, I guess I'll see it.
I mean, aquí es proof of pudding del poder de streaming, que mucha gente se queja de esto, porque yo literalmente... Y las de Hunger Games estuvieron en Hulu un ratito, pero siento que en Peacock me pusieron como que los posters bien, como que... Atractivos. Y tienen el número uno para que tú sepas que esta es la primera película bien accesible. Y como las vi en Peacock, dije como que déjame revisitarlas porque realmente no las he visto desde hace tiempo. Tengo como que la primera en Blu-ray, pero whatever. Y las vi de cantazo y yo, damn, these movies are good. Y después me dio como que el follón de como que... ¿Y si veo la precuela? Y entonces te lo mencioné a ti, tú dijiste, pues vamos a ver la precuela. Y yo, pues ok, pues vamos a ver la precuela, espérate. Porque no me interesaba mucho ver Ballad of Snakes and Songbirds, porque no me interesa para nada ver un hombre blanco llegar a poder, porque that's how we live our lives.
Todos los días, en cualquier medio, televisión, en internet, en redes sociales, es la historia de todos los días. Yo no...
Te botan de una compañía, eres blanco, te cogen en otra.
Yo no tenía interés en verla porque yo nunca he sido como que el mayor fanático de Hunger Games. Sí me pasó que hace como un mes estaba en el cine y empezó un trailer y yo no sabía de qué era el trailer porque yo trato de evitar trailers en general. Y de repente veo como, oh, Peter Dinklage. Oh, shit, Viola Davis, ¿qué es esto? Y yo, wait. Esto suena, ya dijeron Snow, esto es Hunger Games. Yo como que, coño, este trailer se ve bien, ¿sabes? Se ve atractivo el trailer. Y cuando tú lo dijiste, ya, yo la tenía en mi lista de la voy a ver, pero la veré en streaming cuando la pongan. Sí, whatever. No tenía que ir al cine, pero nada, la vimos y entiendo que te gustó.
Me gustó par. Uh-huh. Me gustó par O sea, para ser un outlier book de como que, I didn't ask for this. Pero cuando me senté a ver la película, me gustó. Obviamente, todavía no me gusta el personaje de Snow. Completely not invested in this character. Me interesó más como que la idea de... Porque yo no sabía que la prima era Tigress, que sale en la cuarta película y que tiene todos los enhancements para verse como una gatita. Uh-huh. Porque se llama Tigress. Uh-huh.
Ese personaje sale en Mockingjay Part 2.
Sí, okay. Es donde ellos se esconden en el underground. Ajá. Después de pasar por el subway y alguien dice, yo conozco a alguien que nos puede esconder aquí, pues era Tigress, entonces lo único que te mencionan de ella en la película es que ella dice, yo estaba con Snow hasta until he got tired of me because I wasn't pretty anymore. Y la metió para allá adentro. So, se siente que ella tiene como que un big dick, pero yo no sabía que ella era la prima de Snow. Okay. Y estaba jugando aquí con las edades porque estábamos como que, what? How old is Snow en las The Hunger Games? Pero sí, sí, si él tiene 17.
En esta película es el 10th Hunger Game.
Es el 10th.
¿Y Katniss juega en cuál?
En el 74th.
Jesus Christ, pues Snow es bien viejo.
Tiene 70 y pico.
Donald Sutherland es bien viejo. So.
Sí, y te lo ponen como que está frail.
Ajá.
Eso yo diría 70 y pico, 80 y pico. Okay. Y Tigress debe tener lo mismo también.
Sí, porque se ve, eran bien contemporáneos. Ajá.
Ajá. So, eso como que, pero entonces no vimos tanto Tigress. Y es como que, ok. So, realmente estaba aquí para ver el world building. Y tengo que decir que el world building was very impressive.
Sí, yo...
Very impressive.
Mi relación con Hunger Games es la siguiente. I couldn't care less about the Hunger Games, pero toda la parte política de Pan Am me atrae mucho. O sea, yo por eso con las películas, yo siempre estaba very engaged al principio durante la primera hora y cuando llegaban los Hunger Games, que era usualmente la segunda mitad, como que I tuned out. Es como que yo sé que va a ganar Katniss and somebody probably porque al final ella no va a matar a la última persona, so just get to it. O sea, nunca me envolvía mucho a las partes de los juegos, pero todo lo que tenía que ver con esta sociedad, de cómo se había convertido este circo de hacer de estos juegos algo que fuera tan popular en este mundo. Y todo el juego de propaganda y de... O sea, el origen de eso es lo que estamos viendo aquí, que lo encontré mucho más interesante que es ver como que the tragic story de otro fascist totalitarian asshole.
Sí.
Que esa parte es como que a mí, yo no quiero cogerle pena. Y yo creo que la película hace un buen trabajo de no decirte como que bendito, mira la tragedia que le pasó.
Hay dos o tres que flaquea. Ajá. Hay dos o tres momentos que flaquea. Lo que leí fue que el libro es mucho más morally ambiguous.
Ok.
Que me interesaría leerlo si lo veo por ahí barato. Pero sí, él es el personaje más flojo porque it's very expected. Tú sabes, como que ya sabemos que él va a ser presidente. Lo que a mí también me interesó mucho fue como que cachar en la historia, en esta precuela, cosas que tú dices, esto está diferente a cuando Katniss vive ahí, and it must be for this reason. So, pero para empezar así, desde el principio, porque Pan Am es todas las Américas, técnicamente.
Pan American, porque, ¿cómo lo puedes poner?
Exacto, Pan American, todas las Américas. Por eso es que hay espacio para hacer toda esta arena bien cabronas en todos lados. Pero entramos a la película al final de la guerra civil de los 13 distritos.
Uh-huh.
So que técnicamente Snow no fue el que bombardeó 13. Sino que el presidente que estaba, Viola Davis o whoever.
No, porque Viola Davis no era la presidenta.
La gamekeeper, ella nunca vimos ningún otro presidente. No sabemos. Que ella estaba ahí maquineando.
Pero al momento de la película ya la dice como que I will tell the president que haga esto y esto por ti.
Pues que, porque entonces uno pensaba que Snow era el que había bombardeado 13, porque no había como que un clear timeline.
Ni fue su papá tampoco, aparentemente. Tampoco fue su papá.
Exacto. Porque el papá lo mataron en algún lado en un árbol. Eso fue lo que sabemos. Como que, también me interesa. Él es chiquito cuando se acaba eso, pero interestingly enough, que uno pensaba que el Capitol era bastante invulnerable, pues no, el Capitol estuvo bombardeado también. So 13, porque cuando vemos a 13 están stockpiling nuclear weapons y missiles, parecería que los usaron entonces en su momento. Y que uno pensaba que el Capitol siempre había sido
The Capitol,
prosperous, pero estamos viendo un Capitol que está ahí full Grey Gardens, básicamente. Con un chorro de gente vistiendo, como un chorro de gente tratando de hacer que tienen chavos, pero realmente no tenían tantos chavos.
Sí, a lo mejor.
Y Snow definitivamente no tenía chavos.
El paralelo ahí más o menos sería, qué sé yo, después de una Segunda Guerra Mundial, que sí estaban todas estas potencias, pero entonces Estados Unidos se convierte, explota a raíz de esa guerra y se convierte en su propio imperio.
Sí, y él tiene como que, ¿verdad? Porque te están diciendo, y vemos a través de la película muchos apellidos de gente que están en el Capitol todavía, porque la escuela donde ellos van, el apellido era Plutarch, Heavensby, que es el apellido de Plutarch Heavensby, el gamekeeper que hizo Philip Seymour Hoffman. todo el mundo tenía, ¿verdad? Snow era de una familia vieja que estaba aparentemente en una familia militar también. Y todos los apellidos, se nota que son los apellidos que vimos en el Capitol. Sí,
la aristocracia, o sea, del
Capitol. Sí, que ellos no salen del Capitol. Son full los Rosselló, los Pierluisi,
los Hernández, los Mayorales.
Se quedarán en el área metro, se quedan en el área metro. Pero entonces la familia de él pues está ahí como que media decayendo, qué sé yo, lo que es.
Decayendo en su propio estatus social, ¿sabes? Uh-huh. Ajá, ajá, lo están viendo ya de reojo.
De reojito, y es como que, ah, tú eres el más pobre de los de aquí, pues él necesita el Plinth Prize, que es la motivación de la película, el Plinth Prize, para entonces poder ir a la universidad y específicamente como que tratar de resaltar ahí. Él ya tenía deseos de ser presidente, como que no lo vemos a él diciendo como que this is what I'm going to do when I am president, pero él ve ser president como que this is how I'm gonna make my family big again. Uh-huh. ¿No? La prima del Tigress se supone que sea la que hizo todo lo de fashion estrambótico del Capitol, y por eso la vemos cosiendo varias veces durante la película, y por eso, okay, que tiene como que el Jackie O Pink Chanel business que tuvo en algún momento en alguna escena. Pero no le dan mucho espacio a ella, y ahí es donde fue, I would have liked to see, porque claramente son ellos dos lo que hacen el look del Capitol.
Pero tú luego, ¿no crees que están dejando, digo, y no vamos a entrar a spoilers per se todavía, pero tú no crees que la autora está dejando la puerta abierta para sacar otro libro? Porque yo pienso que sí.
Pues yo pensaría que sí, pero lo que encontré fue que ella es bien reclusa.
Okay.
Y que ella no habla con nadie, y que ella simplemente sacó este libro ahí como que ¡juácata!
O sea, que puede pasar. Ah, bueno,
puede,
sí,
pasar en any moment.
Yo me acuerdo que cuando ese libro salió, ustedes estaban como que, ¿what the fuck? ¿Where did this come from?
Sí, como, ¿sabes? Que, panic, el de esto, it's happening, what's happening.
Digo, porque dejan varias interrogantes al final de la historia, como que, podrían hacer otra
definitivamente
historia.
Definitivamente, yo salí del cine diciendo, creo que la parte interesante de esta historia
viene
de
Snow
viene ahora. Como que no ahorita, viene ahora. Ajá. Y yo espero que la hagan, yo espero que escriba el libro, porque aunque no me interesa el personaje de Snow, sí me interesa el Capitol, y quiero ver cómo ese Capitol está shaped a ser ese Roman Empire estrambótico, high fashion, vapid, que entonces ellos de esto, ¿verdad?
Hunter Schafer es la que hace de Tigress. Y no sé si tú viste el post.
Sí, que es de Euphoria.
Ella es de Euphoria, sí. Y no, o sea, a mí me encanta ella en Euphoria, ¿sabes? Es mi papel favorito de esa serie. Pero no sé si viste, salió un post en estos días de que ella fue, creo que hace como un par de años, 6-7 años, se vistió de Halloween de Citizen of Panem.
Qué linda.
Y estaba, ¿sabes?, por las nubes cuando le dijeron que iba a estar saliendo en
esta película.
Ella
se robó
película.
Todas las escenas que estuvo.
Sí, no, ¿sabes? Ella es genial.
El nene de Snow no podía competir con ella.
No había break.
Truly. Ajá. No había break. Eso me gustaría ver cómo eso develops better later on, porque el Capitol es bastante fascinating, porque lo que no está en esta película. Todavía los distritos no están solamente trabajando para el Capitol. Uh-huh. Todavía se siente un poco caótico.
Sí, posguerra, como que todavía no hemos tomado el control de los distritos.
Los distritos no están fenced in, como cuando Katniss está viviendo en District 12.
Sí, están viviendo relatively bien, solo
free,
que con una policía que los monitorea.
Ajá,
que
la policía está encerrada en las bases. Los peacekeepers están en las bases, que no hay bases tampoco.
Sí,
es
una ocupación. O sea, es como cuando pasa la guerra y están las fuerzas militares ocupando el espacio.
Entonces él es el que empieza a apretar y empieza a crear esas venas a beneficiar el Capitol, a rebuild it en su imagen, ¿verdad? Ajá. Entonces sería very in keeping con el 2023 y los hombres que piensan en el Roman Empire tres veces a la semana.
¿Sabes? Que no he logrado encontrar el origen de ese meme, ¿sabes? Yo he visto mucha gente tripeándoselo.
This is my Roman Empire.
Ajá, como que yo he visto mucha gente como que, pasas muchos días pensando en el Roman Empire. ¿De dónde carajo salió? ¿Quién fue la primera persona que empezó a joder con eso?
De verdad que no sé, pero claramente Snow piensa en el Roman Empire
todo el tiempo, tres veces. Todo el tiempo. O sea, tiene front and center en su cabeza todo el momento.
Y el Capitol se vio como que medio, porque el Capitol, okay, Panem, los mares subieron, ellos perdieron el East Coast y el West Coast. Se supone que District 12 lo vemos en el mapa y es como que el principio del Ozark.
Sí, los Appalachian Mountains.
Ajá, los Appalachian, por
y
ahí.
Y la música es de de
sí,
esa área.
Sí, pero y eso de Katniss, porque, ajá, eso era prácticamente Norman Rockwell paintings de los miners de los Ozarks. Pero entonces, la capital no es Washington, está más para el lado. So, pero lo que vimos con Snow era como que medio old New England, pero también European, porque acabamos en la rotonda con la estatua
sí,
de
sí, tenía mucha arquitectura brutalista, o sea, comunista.
Que that's what I went to see. So I was not disappointed. También lo que me chocó, si podemos, estamos brincando por encima del plot, pero están para las diferencias entre las otras películas, pero... la idea de que siempre peleaban en un solo arena y que esa arena era bien chiquito
sí, era
y que los Hunger Games duraban poco.
Sí, era... Sí, porque no tenía... Todavía los Hunger Games no eran... Los Hunger Games de show. Era como que vamos a tirar un chorro de gente ahí que se maten el tiempo que tome.
Ajá.
Que yo pienso que la parte bien interesante de esto y sobre todo a través del personaje... ¿Cómo se llama el host de los Hunger Games?
Pues es, resulta ser que no es literalmente el personaje de Stanley Tucci.
¿No?
Es un antepasado del personaje, porque no hace sentido la edad.
Sí, no, a mí no me cuadra la edad, porque Stanley Tucci tendría
all the
years.
No, porque déjame buscar los nombres, espérate. Porque a mí me pasó que estábamos diciendo, wow, el casting está super awesome para ser un young Stanley Tucci, pero después cuando dijeron 10th Annual Hunger Games y después 74th y estábamos como que,
a menos que tenga el mejor cirujano plástico del personaje de Stanley Tucci.
Que se supone que en el ¿verdad? Se supone que el de estos, pero como quiera sería, he would be too old.
Yo pensaba que era, porque por lo menos Jason Schwartzman lo estaba canalizando su actuación.
Sí, pero eso puede ser como que ¿dónde está el IMDb? Mira aquí. Just for the sake of continuity, de que maybe el pai... Yo siento que es el papá del próximo host. Ay, es que este no lo ponen...
Estamos aquí haciendo el IMDb
Estamos aquí
research.
Porque a él no lo ponen arriba con el resto.
Jason Schwartzman es Lucky Flickerman. Es el nombre de Lucky Flickerman.
Sí, pero tiene otro nombre... Espérate, tiene otro nombre antes de Lucky. Lucky es el...
Y el personaje de Stanley Tucci se llama Tucci Caesar Flickerman.
Sí, Caesar Flickerman, pero este tiene otro nombre.
Bueno, sí, tiene algo entre medio, porque él era como que weatherman / magician / something.
Sí, voy a buscarlo literalmente como Lucky Flickerman. Es que lo busqué, Lucretius Lucky Flickerman. Entonces, pues...
Dice que es likely an ancestor, no especifican la conexión.
Sí, porque aparentemente el libro es más ambiguo.
Ok.
Con esta jodiendo de quiénes son quiénes. Pero en algún momento, Lucky dice, cuando está diciendo como que... Ah, esto se va a acabar rápido. Y después dice, ah, no, se va a acabar rápido. Y llama a un restaurante y dice, I had a reservation for two people and a high chair.
Ajá. Que podría tener su hijo. Ok.
Sí, sí. Pero es bien throwaway line y supongo que puede ser también como con sobrino o whatever. Y la idea de que ellos dos actúen de la misma manera puede ser porque pues sí creció con ese
ya, tiene que
goal.
Haberlo emulado, sí.
Ajá, que lo emule. Pero solo que estaba clever. Y digo, y si había alguien que se estaba disfrutando de esta película, era Jason Shorts.
Yo pienso que Jason Shorts tiene que haber sido fan de los Hunger Games y dijo, yes, I'm here and I'm going to do it. O sea, llévenme al stage
nadie
y digan action. O sea, I'm ready.
O sea, apareció Day of. By the way, voy a hacer Lucky
en full costume. Era como que sí, tú no estás en el cold sheet. No importa, yo me siento en una esquina. Si me necesitas, me llaman.
Estoy aquí. excelente. Sí, esa es la otra que estaba having a blast.
Viola Davis. Sí, era como que...
Wow.
Puedo ser una mezcla entre Frankenstein y Bride of Frankenstein. Y es como que sí, puedes hacerlo.
Yo apuesto dinero de que esa mujer llegó con ese lente de contacto puesto el primer día de shooting y dijo, this is my character y así me vas a hacer el maquillaje.
Ajá.
A base de esto.
Yo creo que ella llegó
y la
full
ropa
costume.
Que le pusieron.
Ajá.
el gown de laboratorio con los guantes rojos. Pero, y el
el bleeding para el blanco. Sí, no, ya se estaba...
El pelo.
Nadie hams it up mejor que Viola Davis, ¿sabes? Never, ¿sabes? Nadie.
Vi un Blue Sky porque parece que ella salió en otra película que es más Oscar contender.
Este año.
Sí, este año.
Deja buscar. Yo sé que ella hizo Women King el año pasado, pero deja ver cuál es la
sí,
que
Sí, Women
tiene.
King no, pero aparentemente hizo como que un dramita por ahí.
Probablemente. Deja buscar aquí rápido.
Sí, déjame buscar aquí.
Ella salió este año en Air. Sí, ella hizo la mamá de Jordan en Air.
Ajá. Ajá. Pues estaban diciendo, solamente Viola Davis puede ir a dar un subtle performance en un drama y después choose scenery en Hunger Games.
No, ella se lo estaba saboreando. El Peter Dinklage estaba haciendo una variante de Tyrion, ¿sabes?
No, Tyrion, yo, mira, cabrón, no tiene que ser Tyrion.
O sea, cuando yo te escribí, era como que, cuando Tyrion hace esto, es como que, ¿por qué es Tyrion? Es Tyrion, ¿sabes?
Es Tyrion, sí, full, ni me aprendí el nombre de él, toda la película estaba como que, yo creo que es Tyrion.
Era algo, era un nombre bien Harry Potter, era como que High Bottom o una cosa así, creo que era el...
Ah, sí, full, eso no sé, era un High Bottom, definitivo. Pues ya que estamos por el cast, el muchacho que hizo The Snow, he's fine. I have no idea dónde ha salido.
Yo lo vi a él en una película británica donde hace de la pareja de un poeta famoso de allá y estuvo muy bien esa película. Esa película se llama Benediction. Pero, ¿sabes? Una película más...
Pero parece que es como que he's British.
Sí, es British. He is British.
Ajá, porque no veo... Sale en The Gilded Age también. So, este es su big break.
Uh-huh.
He was fine.
¿Sí?
O sea, no puedo decir que he was bad ni nada de eso. He was fine.
No.
Ahora, no puedo decir lo mismo.
¿No te gustó Rachel Zegler?
No.
A mí me gustó, fíjate, me gustó más que West Side Story. Yo sé que eso es no
le dieron much. Más para ser de West Side Story, pero no entendí. O sea, todo, realmente 50% es culpa de Rachel Zegler y 50% es culpa de... What is this character? What is happening?
Lucy Gray.
Porque... Uh-huh. Okay, esta nena, la actriz. Uh-huh. I'm sure she's a very nice person, aunque aparentemente I've heard otherwise. she's just not likable. No sé qué. No es likable. Abrió la boca a hablar y yo sentí que todo el cine hizo como que un eye roll de como que, oh my God, esta mujer. Y yo sé que las tres que estábamos salimos como que... Wow, esta película estuvo súper chévere, no estuvo tan mal como yo pensaba, pero ella.
Mira, también no entonces, me molestó ella.
Ay, a mí me molestó un poquito. Tenía un. El twang se sentía un poquito forced.
Ok, eso sí.
Sí, porque la gente de los Ozarks.
El Virginia accent. Ajá.
Ajá. No necesariamente tienen ese twang. Tienen un poquito de twang, of course. Pero no tan marcado. O sea, estábamos como que. Pero eres del sur, te moviste para el norte, what's happening. Obviamente no dicen que ella es latina y ella es colombiana, ¿verdad? Porque ese era el kick de West Side Story.
Ajá.
Dicen que es algo como si fuera romaní. Y es como que cuando ella empieza a decir como que my people traveled around y yo, oh no. Y y se llaman ta 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 y yo, oh no. Y no somos de District 12 y yo, oh no. Son
y le pusieron esta ropa de Blancanieves.
Que es un slur, sí. No, la falda estaba cabrona. La falda estaba cabrona. Yo no sé quién hizo ese butir, pero la falda estaba cabrona. Pero, ajá, they coded her Romani / offensive gypsy. Y entonces en una tiene como que una pantalla y ya para el final de la película tiene un shawl y ya estaba como que ¡stop it!
Pero eso no es culpa de actriz. Eso ya es
no,
culpa
no
es
por eso. 50% culpa del personaje.
50%
culpa 50%
de ella.
Siento que no... O sea, Jennifer Lawrence is a tough act to follow.
Ah, bueno,
porque Jennifer Lawrence estaba ahí, acababa de salir de Winter's Bone, y ella te da como que el dumb Katniss y el angsty Katniss y te da el angry Katniss, pero Rachel Zegler no te puede dar nada de eso. Lo hicieron angry.
Pero no es el mismo personaje. Es que no es el mismo personaje tampoco. Ya she takes a backseat a Snow. O sea, Snow es el protagonista de la película.
Pero ella está angry desde el principio and we don't know why. So es como que de momento. Le dan el micrófono para cantar. That's insane. Que le dé el micrófono para cantar. Y pues claramente está ahí porque tiene una voz y porque pudo carry out those songs. Estaban bien difíciles. Yo siento que esas canciones estaban bien difíciles. Mm-hmm. Pero fueron a lot of them.
Sí, fueron bastante. De hecho, Desiree me preguntó como de cuántas veces cantan en esta, porque esto es un código musical.
Literal, alguien en el cine gritó eso, como que ya para la penúltima canción estaba como que, esto es musical. cantar. Pero,
porque... Pero tú me dijiste que en el cine cantaron la canción esta del Hanging Tree, ¿verdad? La gente empezó a cantar.
Pero esa es una clásica y esa fue la única muchacha que estaba ahí hardcore igual que nosotras, pero nosotras disimulamos como que... ella estaba ahí in the hanging tree y aplaudió y todo cuando fue todo, ella estaba on another level y props to her por gozársela tanto, good for you. Pero ajá, sentí que las canciones eran bien largas y como que te están dejando terminar esta canción, that's crazy. Eso siento que la cogieron allá por la voz, no tanto por ni por química con él, because she did not have
no
química con él y él no tenía química con nadie tampoco. Digo, yo estuve como que toda la película, ese es tu boyfriend, al mejor amigo, el hijo de Plinth.
Ajá.
Okay. He's your boyfriend, my dude, just forget it.
Que entendemos que lo era. Por lo menos parecía que estaba covered that way.
Según, en el Capitol van a ser loosey-goosey pansexual, so yo asumiría.
Ajá.
Que tuvieron como que kissy-kissy por las noches en los barracks al final, pero we didn't see it.
Sí, porque hay una parte, digo, ya estamos spoiling toda la película, así que hace rato dimos el tirado el spoiler warning. Pero,
can we spoil?
Sí, pero cuando se tira la traición, como que la reacción de él de echarse a llorar, como que me pareció, por lo menos en la película no está el contexto necesario para tú decir, pero ¿por qué estás tan triste, cabrón? Porque no era como que eran súper íntimos, a lo mejor eran íntimos y por eso estás llorando ahora.
Yo quería pensar que eran íntimos y eso es mi headcanon, porque estuve toda la película como que, kiss. Y hubo una parte que como que tenían las caras así bien pegadas porque estaban bien como que susurrando.
Sí, una escena que están oscuro, bien oscuro, que están bien pegados.
Sí, y uno ahí como que...
Do it.
Do it. Pero no. Pero, ajá, entonces pues sentí que ella estaba como que un poquito de charisma suck y que necesitaba que fuera bien... Necesitaba la voz de ella, pero que ella también hubiera aprendido más el... Como que charisma factor que no sé si tiene porque no lo he visto en nada que pueda decir como que wow, me gustó. Sí. Y no voy a ver Snow White.
Aquí lo que pasa es que, el que trae el charisma es Jason Schwartzman. Y sí se siente como que la ausencia del personaje de Elizabeth Banks o el de Woody Harrelson, que eran como que los big guns que traían. Como, digo, también es que, y lo entiendo en parte porque era otra época de Pan Am, ¿sabes? No estaba todo el show, el showmanship no estaba ahí. Y lo interesante de esto es cómo el personaje de Schwartzman como que se lo vive cuando están haciendo esa primera transmisión. Es como que esto es lo que tenemos que hacer.
Sí, porque he has to sell it.
Ajá, o sea, y esa es la parte interesante de esta película, es cómo la propaganda y el show y el espectáculo se convierten en una herramienta del Estado.
A base de lo que Snow también, porque Snow no está ahí solamente para ser el fascistic dictator. Ajá. Él hace el
Hunger Games que conocemos.
Primer del marketing. Ajá. De Hunger Games a base de Lucy Gray, que es el personaje de Rachel. Lo que pasó fue que, ajá, que sentí que se supone que esto fuera una persona bien enigmática and she doesn't have the acting to do a very enigmatic thing. Y entonces, la historia tampoco, ¿sabes? She's angry. Uh-huh. Y después está attached al otro muchacho, que we don't know why está attached al otro muchacho, porque se parecería que ella era bastante aloof con la gente del distrito. Y después la tenemos que ver en el Hunger Game y después la vemos... un 180 completo con un bluegrass band en el district y de momento también está embroiled en el subplot de
los
de
rebeliones. Ajá, sí.
Y entre medio cantó, sabes, como que era un personaje super crazy y que maybe otra persona hubiera hammed it up more o maybe otra persona se hubiera ido más sutil, pero ahí Rachel está para cantar y eso fue lo que hizo. She sang very well. Pero el resto de las cosas estaban iffy y no tenía mucha carne.
El personaje. Hacer, sí, pero... el personaje no tenía mucho que hacer ahí.
Y aparentemente en el libro es mucho más misterioso este personaje y no hay. O sea, other than afectar a Snow, como que no tiene ninguna relevancia. Estuve toda la película.
No tiene un resolution. Sufriendo. No tiene un resolution tampoco.
No tiene un resolution y en el libro tampoco tiene un resolution.
Ajá.
Pero estuve sufriendo que ella fuera a ser como que la bisabuela
la de Katniss. Sí, hay un momento donde tiemblas como cuando se tiran el origen de Katniss, como que esta papa que todavía era una papa, ¿verdad?
Pero ahí es donde digo como que gente, lean los libros. Eso no nos explicaron en el libro, eso lo dice Katniss, que es como
que era una root. Papa, era un root, una cosa
es
así.
Es un root, un tuber.
Un tuber, un tubérculo, ajá.
Pero ajá, eso no lo dice en el libro, ella lo saca y nosotras tratamos como, oh, here we go.
Van a decir Katniss.
No, estaban choretos por todo el District 12. La mamá simplemente le quiso poner Katniss ahí. La otra se llama Primrose, porque también había Primrose. Eran como que, I will name my children this thing that I've been seeing for the past 9 months.
Y mi hijo se va a llamar, y daba vueltas en el bosque. ¿A dónde apunta el dedo?
Pues que pita. Pita se llama pita, bread. Era como que, I'm a baker, I bake pita. This tradición is pita,
del,
my son.
La tradición del 12th District era taparte los ojos y dar vueltas en un cuarto hasta que apuntaras a eso. Y
ese Gale es viento, por el amor de Dios. Es como que tú son unos hippie children con natural needs. Pero sí que entonces, además de afectar a Snow, pues como que no. Thank goodness que Snow no es. Gente, Snow no es el abuelo de Katniss. No hubo nada de eso. Nadie tuvo sexo. A que
no
viéramos.
Hay un Skywalker Dynasty en esta serie.
No hay
thankfully.
Un This is Palpatine's granddaughter moment. Y lo estuve sudando hasta el final. Hasta el final, final, final. Porque especialmente la escena del lago, porque ese es el lago que Katniss nada. Mucha, si no han leído los libros, el punto del Second Arena de Catching Fire era agua, porque se entendía que Katniss no sabía nadar porque el District 12 está landlocked. Ellos no sabían que el papá de Katniss la llevaba a este lago a nadar.
Okay.
Y por eso cuando ella arranca a nadar en el segundo libro, todo el mundo hace como que
what the fuck?
Porque Pira se estaba ahogando, porque Pira no sabe nadar. Eso sí, que ese lago es como que importante, pero entonces ahora hace sentido de que ¿verdad? No sé si hace sentido, pero la racional sería como que si tú le quisieras dar un emotional reason para que Snow agarrara más ese distrito, a todos los distritos, voy a poner esta valla, no vas a ir al puto lago, y si tú estás afuera te moriste de hambre, Lucy Gray, y si te quedaste adentro no te puedes salir, y entonces pues eso es como que una de las como que
sí, pero
se jodió Lucy Gray, porque qué carajo había en el norte que ella quería ir,
se
nada, porque
siente
Canadá y está vacío.
Como que hay más historia que contar, ¿sabes? Sobre todo porque el desenlace de Lucy Gray. Y yo después busqué todo el resumen del libro en Wikipedia y estaba como que bastante, está bastante exacto a lo que salió
sí,
en la película.
Eso fue
Pero lo único que te añaden en el libro, en la descripción que vi, es que cuando está el altercado en el bosque entre Snow y Lucy, es que se escucha un grito de ella, pero nunca se encuentra un cuerpo ni nada por el estilo.
Pues ella hizo como que un ¡ah! Y se cayó, sí. Y entonces como que...
Pero nunca hubo
pero
un cuerpo. Y estaban después los Mockingjays imitando la... No eran los Mockingjays, eran los que imitan la
voz. Jabberjays.
Los Jabberjays. Imitando la voz de ella. Que eso que es un cool effect. Eso quedó nítido.
Me gustó también porque yo pensaba que el kick de los Jabberjays era que... Porque eso fue lo que ella implicó también. Octavia... Digo, ¿cómo que se llama esta?
Viola Davis.
Viola Davis.
Espérate, hay que decir el nombre del personaje porque sí. Está bien cabrón. Una reseña que leí esta mañana que decía como que es un nombre que hasta la misma Ayn Rand gritó desde el infierno cuando lo dijeron. Volumnia Gaul. Nombre so Gaul. On the nose que era como que Ayn Rand estaba en cojones en el infierno de que no se le ocurrió a ella.
Bien brutal. Volumnia Gaul implicó que lo usaban pues para grabar a los rebeldes de los otros distritos, pero había que prender una máquina para que el...
Sí, el recorder.
El Jabberjay. Yo pensaba que el Jabberjay ya escuchaba.
Imitaba.
Y podía... Sí. So que tengo que buscar cuál es el thing de los Mockingjays, porque me parece que los Mockingjays pueden imitar también, pero imitan notas musicales, y los Jabberjays saben imitar human noises.
Okay.
Como que tal. So, pero esa escena estuvo chévere, pero me pareció también que sí se quedó ambigua y pues como que el entendimiento es que se murió porque ya no hay nadie gray. No hay más nadie. Pero que la música es the way that she lives on y por eso es que Katniss está viendo la canción del Hanging Tree. Entonces tiene como que más resonancia de como que, oh shit, so Lucy Gray se muere pero las canciones viven, y pues que literalmente de verdad había un Hanging Tree, porque cuando Katniss ya está en District 12 no existe ese árbol, sino que lo guindan en el square. Sí. con
Pero prefiero
¿viste quién era el que viste quién era el militar que estaba en la base de DC?
Gorman, claro, o sea, el tipo que tú buscas cuando este necesitas a alguien que haga de un perfecto cabrón villano.
Sí, yo como que mira para allá, good for you, man.
Sí, that's así. Great. Él se llama Gorman, es el apellido de él, no me acuerdo ahora cuál es el nombre, pero sí.
Es que como lo vi reciente en Pacific Rim en el rewatch.
Pero ahí hace de un tipo cool. Fíjate, yo creo que ese es el único papel donde lo dejaron ser a cool science guy.
En todos los demás, no, viste tan alemán, párate ahí, grítale a la gente de District 12.
Pero en verdad me gustó el hecho de que hayan dejado eso ambiguo con Lucy, porque si la alternativa era como que, esta es la mujer que llevó a Snow a convertirse en Snow porque está resentful or vengeful o lo que sea, ¿sabes? Como que eso es un trope tan y tan y tan y tan y tan cansado.
Sí.
Que era como que, no, este es Snow y él siempre fue Snow y para ese lado él siempre tiró, ¿sabes? No vino nadie a reencaminarlo
mucho. Sí, el
mucho.
Fake ahora es si... El fake ahora es tú pensar que Snow maybe aprende algo bueno de esta situación, pero no. He doesn't.
Al contrario, refuerza.
Sí, me gustó eso también. Y sí, de verdad, entonces, y tampoco le cae a ella completamente lo del betrayal, porque él pierde parte de su ser al él betray a su mejor amigo Plant. Como que eso. So él tiene también un active role en convertirse en un amoral fascistic dictator. No es culpa de Lucy Gray. Tengo que admitir que me confundí un poco en el subplot de Plinth con la alma.
¿Qué es lo que
is talking? Bueno, what is happening?
Lo que pasa es que Plinth estaba tratando de ayudar a los rebeldes usando el dinero de su papá. O sea, él estaba...
Sí.
Él tenía la idea correcta de que las cosas estaban bien jodidas en el Capitolio, que la guerra fue una mierda y que los rebeldes tienen la razón.
Sí, él es nuestro idealistic guy. Ajá. Que por eso es que Snow está attracted to him, como que... Ajá. Mira, este cabrón tiene todos los chavos, tiene todo el privilegio y lo está desperdiciando en esta mierda. No es porque Snow actually crea en algo de lo que le diciendo.
Nada que ver. No. Digo, Snow sí tenía como que una sed de vengar a su padre y lo que le hicieron a su familia y todo eso. Pero no tenía nada que ver con la mujer que me traicionó y me convirtió. O sea,
no.
O sea, y ahora como en realidad cuando lo vienes a ver, si no resolvieran nada, o sea, si no escribieran ni una página más de Hunger Games, en realidad tiene sentido verlo ahora como Katniss pudiese recordarle a Lucy y por qué como que el odio que le tiene y como que las ganas que tiene de pisotearla en los juegos.
Definitivo, tú sabes, el momento que Katniss se voluntaría para los Hunger Games es el momento que él dice, esta cabrona me va a dar el problema. Literal. Pero sí, pero lo que me confundí es que había mucha gente en District 12 y de momento estaba en el club y se supone que los soldados no estuvieran en Recreation, pero sentí también que como que grabaron 3 o 4 escenas en ese club y estaba bien perdida. Pero overall me gustó, como que me acabo de estar de pompear para leer el libro, como que, y espero que saque otro porque de verdad quiero ver ese capital building itself up. Porque todo lo que estaban diciendo estaba genial, como que... Nadie está viendo los Hunger Games. Llevan 10 años de matar a la gente, nadie está viendo los Hunger Games. Because they're brutal. So ellos literalmente se tienen que sentar a figure out cómo vamos a make killing palatable.
Tenemos que involucrar a la gente, people. Tenemos que hacerlos que pues, les manden chavitos y les apuesten.
Que también eso estaba genial. Ajá. Como que, diablo, lo de los de esos estuvo tan funny, los drones.
Ajá.
Not working. Ajá. Y también me gustó mucho la idea, porque cuando salimos, una amiga mía estaba diciendo, pero no entiendo por qué se ve todo tan viejo si estamos en el futuro. Y yo le estaba diciendo, bueno, pues como... Porque si hay una catástrofe así de grande como un nuclear holocaust kind of a thing, no que la radiación aquí sea ningún problema, they were over it. La tecnología que se puede arreglar y adaptar es la tecnología vieja, porque nadie sabe cómo funciona un iPhone, pero sí, tú puedes arreglar un televisor viejo.
Un generador eléctrico o cualquiera de una de esas cosas.
Solidaridad de que tampoco los Hunger Games probablemente no se televisan de la misma manera que estaban en Katniss Times, que no todo el mundo tiene un televisor, que ya para la época de Katniss todo el mundo está obligado a tener un televisor para poder ver los Hunger Games. Son cosas que Snow trae y son cosas que van a... Una vez él empiece a tal que en el District 1 pueden sacar metales para hacer los cables de electrónicos y en el District 2 van a sacar otras mierdas y ahí es que va la tecnología a arrancar y eso estaría como que interesting to see, como cómo esta tecnología avanza por los Hunger Games, pero entonces beneficia en la calidad de vida de todo el mundo, que es como que más o menos lo que pasa en la guerra también.
Yo no creo que esto sea lo último que veamos de Hunger Games. O sea, ha probado ser una franquicia bien lucrativa para Lionsgate. Y no me sorprendería de que si la autora dijese algo, porque tú dices que es bien reclusa, a lo mejor no dice un carajo.
Aparentemente bien reclusa, yo no sabía.
Así que a lo mejor no dice nada, pero si yo estuviese en la facultad de seguir continuando esto, quizás sea algo que pudiese explorarse en una serie de televisión. O sea, es como que esos años de Snow.
I would like that a lot.
Eso yo lo vería. O sea, y no necesitaría ser... Porque yo no... Volvemos. No me interesa ver los Hunger Games. Y se sobreentiende que durante este periodo los Hunger Games son los Hunger Games. Siempre van a llegar los chamaquitos, se van a matar y solamente va a ganar uno. El que gana se convierte en mentor y empieza toda esa dinámica de lo que conocemos de los juegos. Pero la parte política de Pan Am, yo vería una serie de eso. Tranquilamente.
Sí. A mí me gustan también los Hunger Games. Me gustaron mucho los Hunger Games, el Hunger Games de esta película, porque se sentía bien 70s.
Sí, Arena Gladiator.
Fue más violenta, pero se sentía bien claustrofóbico, setentoso. Pero yo quiero ver el Hunger Game cuando Haymitch gana, porque ese Hunger Game tiene que haber estado cabroncísimo. Y explorar, porque si por los Hunger Games la tecnología avanza y todo nos lleva a Katniss y todo está revolú, pues tú puedes coger los Hunger Games donde tú dices, ok, en este Hunger Games fue que de verdad empujaron la idea de los force fields, y entonces esto entra a jugar de esta manera y esta manera, y entonces pues ya ahí está el hijo de Flickerman y bla, bla, bla. Y cosas así, como que le pueden sacar mucho jugo al world building sin necesariamente tener, porque claramente no va a haber un rebelde hasta Katniss. So tú estás viendo aquí semillitas de no necesariamente directas a Katniss, pero no va a ser siempre un and there was this person who was, vas a tenerlo como el muchacho, como lo que hicieron en esta película, el muchacho Richard era que se llamaba Creature, el muchacho afroamericano Richard. Que estaba que después cogió todos los cuerpos y puso la bandera de Pan Am encima de los cuerpos. Es como que esos actos de rebeliones es lo que nos va a llevar a Katniss, no es como que tener varios Luke Skywalkers cada tres películas, como que
exactamente.
Sí. So, de verdad está bien buena. Si nunca la han metido a Hunger Games, están en Peacock, están en el cine, la pueden ir a ver. Están tan, a mí me gustan, son películas bien chulas y el world está bien interesante.
Yes. Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando. Muchísimas gracias por escuchar. Happy Thanksgiving.
Happy Thanksgiving.
Así que espero muchas bendiciones. Que la pasen muy bien en el día de ayer, de la forma que ustedes elijan. Así que muchísimas gracias de parte de nosotros por su apoyo. Regresamos la semana que viene con otro regular episode. Y recuerden que pueden ir a nuestro Patreon para buscar los episodios extra. Vamos a seguir hablando de Hunger Games en el episodio que va a estar saliendo esta semana. Así que si nos quieren escuchar hablando de aquellas películas, específicamente de la parte política y de la propaganda y de las rebeliones, pues denle un... váyanse de allá a patreon.com/desmenuzando. Para todo lo demás, Rosa, ¿dónde nos pueden seguir en las redes sociales?
Nos pueden seguir en Instagram como @desmenuzando, en Facebook y Twitter como @desmenuzandopod, y en YouTube y TikTok como Desmenuzando Podcast.
A mí me encuentran en Twitter e Instagram y Blue Sky como Mario Alegre.
Y a mí me consiguen en Instagram, Blue Sky, YouTube, TikTok como @SoapoComics.
Muchísimas gracias y hasta la semana que viene aquí en Desmenuzando.